Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar con vosotros, de participar a esta jornada de estudio sobre la Fides et Ratio, y también porque me da la oportunidad de volver a Pamplona, en la Universidad de Navarra, después de unos cuantos años, por mi culpa. Intentaré hablar en castellano, os pido disculpa de antemano por algún fallo en los acentos, y si se me colará alguna palabra en italiano, me perdonaréis, ¿no? Pues el título que he dado a esta intervención, a esta comunicación, es La unidad de la verdad en el acceso a Dios, ciencia, razón y fe. Está organizada la charla, la intervención, en cuatro pasos distintos. Lo digo así, cuando llegamos al final de la tercera parte, ya sabéis que faltan unos minutos, pues que falta solo la cuarta y luego se acaba el discurso. La relación con el pensamiento científico ha sido quizá una de las más menos comentadas después de la publicación de la encíclica. Es un tema poco presente en la rica bibliografía que ha tenido este documento, que ha merecido desde su publicación. Se trata de una laguna, esta del referimiento a las ciencias, aparentemente justificada, por cuanto, como bien sabemos, el primer interlocutor de la encíclica es el pensamiento filosófico, como bien se ha dicho esta mañana. La mayor parte de los comentadores han orientado su propia atención sobre las indicaciones del documento acerca del empeño de la filosofía en el trabajo teológico, con la intención de afirmar la oportunidad de cuanto allí se establece, o bien, en algunos casos, para manifestar su propio disenso a lo que allí se expone. De hecho, las palabras iniciales, Fides et Ratio, han sido interpretadas sobre todo por los comentaristas en referencia a la relación entre la teología católica, Fides, y las diferentes perspectivas filosóficas que se desarrollan en su interior, Ratio. Vamos a la primera parte, que es algunas premisas sobre la hermenéutica de la encíclica. Una hermenéutica mucho más familiar de la hermenéutica profesional que hemos escuchado esta mañana, simplemente para ver de lo que habla. Antes de examinar el lugar que la ciencia ocupa en la encíclica, porque hay un lugar, se trata de ponerlo de resalte, pero lo hay y lo veremos, pero antes de examinar el lugar que la ciencia ocupa en la encíclica, y en particular su papel dentro de la unidad de la verdad, conviene recordar que Fides et Ratio, como cualquier otro documento, requiere una cierta contextualización. Quisiera, por tanto, señalar algunas premisas necesarias para examinar de forma adecuada su contenido, también respecto al tema específico que aquí nos ocupa, es decir, la relación con las ciencias. En primer lugar, debería evitarse, en mi modo de ver, asignar a Fides et Ratio la pesada tarea de explicar todo cuanto se podría o se debería decir sobre la relación entre fe y razón. Para convencerse de la dificultad de tal tarea, bastaría pensar en las múltiples y diversas acepciones con las cuales a lo largo de 20 siglos los términos fe y razón han sido comprendidos, confrontados entre sí y discutidos y debatidos. La encíclica ciertamente no lo ignora. La complejidad histórico-hermenéutica de su relación parece incluso reflejarse en el modo analógico y tal vez polisémico con el quale el término razón parece allí emplearse. Incluso en la Fides et Ratio el termine razón no quiere decir siempre lo mismo. A lo largo de sus páginas hay un cierto modo analógico de usarlo, o polisémico incluso. En segundo lugar, como esplicitamente afirma Juan Pablo II en el numero 6 della encíclica, Fides et Ratio responde a una finalidad precisa. Ha sido ya puesta de relieve esta mañana, pero voy brevemente a reconsiderarla. Esta finalidad precisa es proseguir la reflexión ya desarrollada en la Veritatis Splendor, 1993, en torno a la capacidad del hombre de reconocer la verdad, dirigiendo ahora la atención desde el orden moral y desde la sede de la conciencia, objeto del documento precedente, al orden teorético gnosiológico y a la universalidad de lo real. Los dos documentos manifiestan una cierta continuidad. Si Veritatis Splendor había insistido sobre la existencia de una verdad reconocible en el juicio de la conciencia, Fides et Ratio insiste en la existencia de una verdad reconocible en el ser y en la naturaleza de las cosas. La centralidad que la cuestión de la verdad ocupa en el texto es confirmada por la presencia del vocablo verdad, que en las páginas de la Fides et Ratio aparece alrededor de 280 veces, con lo cual la 4 veces de hermenéutica es un poco menos, ¿no? Vocablo verdad 280 veces, casi el doble de las 150 ocurrencias del vocablo fe y de las 160 ocurrencias del vocablo razón. En tercer lugar, la encíclica se concentra sobre todo en la perspectiva histórico-conceptual de la confrontación entre revelación, fe y razón. De este modo atiende, quizá menos de lo debido, la perspectiva subjetivo-personalista. El enfoque elegido por Fides et Ratio, sobre todo, me parece ser un enfoque de carácter sustancial e histórico. La dimensión personalista-subjetiva, aunque esté mencionada, no es desarrollada. Es verdad que la Fides et Ratio encuadra el tema de la verdad también en términos antropológicos, valorando, por ejemplo, el papel de la experiencia religiosa y la dimensión filosófica del conocimiento sapiencial, llegando a definir el ser humano como cito, aquel que busca la verdad, número 28. Sin embargo, el papel de sujeto y de la unidad de su experiencia intelectual, papel inicialmente señalado en la metáfora que abre la encíclica, la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se levanta hacia la contemplación de la verdad, no es retomado ni propuesto como síntesis vital en la cual enmarcar la relación entre fe y razón. Y de hecho esta idea no se desarrollará en el resto del documento. En este sentido, la encíclica tratta de la verdad ontológica casi siempre bajo la idea del fundamento, y su relación con la historia se examina de forma preferentemente en clave hermenéutica y no tanto en clave existencial. Estas premisas tienen como objetivo únicamente recordar que el documento elige limitar la perspectiva desde la cual moverse. Las afirmaciones que podemos presentar en torno al papel que la razón científica tiene dentro de la relación entre fe y razón, y cómo éstas son discutidas en la encíclica, deberán, por tanto, tener en cuenta tales límites. De manera positiva, estos mismos límites señalan que la encíclica no excluye una ulterior profundización por parte del magisterio católico en torno a las relaciones con la ciencia. Una profundización, por otro lato, muy deseada, ni tampoco impide el empeño de desarrollar en el futuro una perspectiva más personalista. También en relación a la fenomenología de la actividad de investigación del científico. La perplejidad manifestada por algunos comentadores inmediatamente después de la publicación de la encíclica o en las discusiones que acompañaron su recepción han de ser probablemente ascritas al olvido de la delimitación de campo y de las perspectivas que preside el documento o que regula su desarrollo, el desarrollo de su texto. Vamos ahora a la segunda parte, el mensaje central del documento. Astrayendo de las diversas partes en las cuales la encíclica se organiza, tiene unos cuantos capítulos, extrayendo de las distintas partes y de sus diferentes interlocutores, la religión es un interlocutor, por ejemplo, la revelación, las corrientes filosóficas del siglo XX o las diferentes ramas de la teología, astrayendo de estos interlocutores, Fides et Ratio se muestra preocupada por transmitir un mensaje central, cuios principales contenidos queremos ahora resumir. Tanto en su dimensión espontánea y sapiencial como en su dimensión refleja, el pensamiento filosófico posee una vocación originaria a la búsqueda de la verdad. Tal vocación que manifiesta la dignidad de la persona humana, a la vez que la insuprimibilidad de los interrogantes últimos, no está destinada a quedar frustrada. De hecho, ha llevado a maturar conocimientos que el ejercicio de la reflexión filosófica y la tradición sapiencial de los pueblos han elaborado como respuestas a los interrogantes fundamentales sobre el ser y la existencia. Más allá del flujo de la historia, más allá de las limitaciones del lenguaje y distinta del mero aparecerse de los fenómenos, existe una verdad que merece ser buscada. Esto, en mi modo de ver, es el mensaje central de la encíclica. Esta mañana también hemos hablado ya bastante de esto, de la verdad como eje alrededor del cual gira todo el texto. El conocimiento humano puede anclarse en ella, consiguiendo de este modo apoyarse sobre conclusiones verdaderas, capaces de determinar de un modo existencial acabado nuestras decisiones de vida. La verdad posee ciertamente una relación significativa con la historia, pero esta última no hace vana la verdad, no la absorbe, ni la remite siempre hacia algo ulterior, ni la obliga a una continua e indefinida recategorización. Los condicionamientos de la historia, del lenguaje, del aparecer fenoménico no impiden el acceso del hombre a la verdad, ni hacen inútil su búsqueda, ni invalidan su conocimiento, aunque siempre sea parcial, lo que podemos tener de ella, de la verdad, el conocimiento de la verdad. Notamos aquí incidentalmente que a lo largo de todo el texto la importancia del binomio verdad-historia è seconda solo al binomio fe-razón. La palabra historia aparece 50 veces y la mayoría de las veces en párrafos donde también se habla de verdad. Entonces hay como dos binomios, fides et ratio y luego verdad-historia que está ahí en el fondo. Dentro del mensaje central de la encíclica, la capacidad del intelecto humano de descansar sobre la verdad buscada se traduce afirmando la existencia de un conocimiento metaempírico, distinto del fenomenico, o de una instancia metafísica del conocer, expresada como la capacidad y a la vez la exigencia que la razón humana tiene de pasar del fenómeno al fundamento, de ascender de la esfera de lo sensible y del conocimiento empírico hasta un saber que, en último análisis, accede al ser y a la investigación de las causas. Dicho esto, tenemos que entrar en nuestro tema, porque si este es el mensaje central de la encíclica, ¿cómo entra la ciencia aquí? La pregunta que ahora nos planteamos y que nos conduce al centro de nuestro discurso es la siguiente. ¿El pensamiento científico participa de algún título de este mensaje central de la encíclica? La afirmación de Fides et Ratio, según la cual existe un acceso a la verdad separado de los condicionamientos de la historia y del lenguaje, y que es posible para el hombre llevar a cabo el paso del fenómeno al fundamento, ¿deja totalmente de lado el conocimiento científico? ¿O por el contrario lo interpela en algún nivel? Dicho en otros términos, el acceso a la verdad a través de una reflexión sucesiva, incluso el acceso a Dios, ¿afecta también la actividad conocitiva del científico? Tercera parte, en la que intentaremos dar una respuesta a estas dos preguntas, o a esta única pregunta. En apariencia no faltarían razones para responder negativamente a estas preguntas y afirmar que el mensaje central de la encíclica no tiene implicaciones específicas para el pensamiento científico. Y si estas existen, son mínimas, como mucho serán identificables solo por analogía con el pensamiento filosófico. Un juicio de este estilo parecería confirmado por muchos elementos. Como ya se ha señalado, los interlocutores de fides ratio son en primer lugar la filosofía y secundariamente la teología, no la ciencia. La idea de alcanzar y poseer la verdad, sobre todo en la visión más influyente de la filosofía de la ciencia del siglo XX, no parece interesar de modo directo al conocimiento científico. Ha sido una filosofía de ciencia bastante convencionalista y bastante instrumentalista. Y de forma todavía más tajante, el paso del fenómeno al fundamento, del cual habla la encíclica, parecería indicar en definitiva un pasaje desde la ciencia a la filosofía, y por tanto dejar a la espalda el contexto de la actividad fenoménica de la ciencia, invitando a mirar más adelante. Así lo podrían sugerir, al fin y al cabo, las escasas palabras, para algunos poco más que accidentales, que el texto del documento refiere a la ciencia y a los científicos. No obstante, aunque este sea el modo común de leer la encíclica, y como hemos visto, no sin razones, buscaré mostrar que a las preguntas formuladas anteriormente, es decir, si el pensamiento científico puede relacionarse con el mensaje central de la encíclica, cabe responder también afirmativamente, aunque se precisan dos aclaraciones necesarias. Hay que tener en cuenta dos aclaraciones que voy a hacer. Primero, para examinar si la ciencia participa realmente de la búsqueda de la verdad de las cosas, y por tanto participa también de la posibilidad de ascender hacia el fundamento de lo real, conviene leer la encíclica no limitándose al nivel epistemológico, sino en continuidad con él, fijándose más en las referencias al hombre que hace ciencia, desarrollando su lectura a la luz del análisis fenomenológico de la actividad de investigación, tal como ésta se manifiesta en los mismos científicos. En segundo lugar, es preciso destacar en el texto la apertura de la actividad de la ciencia al conocimiento sapiencial y a la interdisciplinariedad, que la encíclica distingue del cientismo, quizá a veces implícitamente, cuya pretensión de verdad se reconoce orientada hacia la ideología y el funcionalismo pragmatista. Veamos ordenatamente, aunque sea brevemente, quali sono le referenze più importanti che il testo offre su questo tema e che apportano a nostra discussione. Come premessa per qualsiasi posterior apreciazione del valore cognoscitivo delle scienze naturali, nel numero 19 di Fides et Ratio, se presenta la naturaleza como el lugar de la revelación de Dios. Aunque esta afirmación pueda parecer obvia, lo que nos ocupamos de teología fundamental, y aquí en esta aula hay unos cuantos, sabemos bien que el magisterio de la Iglesia había preferido hasta aquel momento atribuir a la naturaleza otras calificaciones, como por ejemplo ser la manifestación de Dios, o el testimonio de Dios, reservando el concepto de revelación esencialmente a la revelación histórico sobrenatural. El recurso a la metáfora del libro, la naturaleza igual que la escritura es un libro en el cual Dios consigna su palabra, metáfora que dispone de una larga tradición también en la reflexión filosófica de los hombres de ciencia, subraya que el lugar en el que Dios se revela, es la misma naturaleza objeto de la investigación de las ciencias empíricas. La metáfora del libro, es verdad, de la naturaleza, posee una insospechada complejidad histórico-hermenéutica. De esto hablábamos con algunas personas durante la comida, de la complejidad histórico-hermenéutica que esta metáfora tiene. Ya sea en relación con los destinatarios del libro, ¿quién puede leer este libro? Ya sea en relación al lenguaje en el cual está escrito y a su eventual suficiencia en confrontación con la escritura. Una dificultad que la encíclica no pretende resolver, simplemente la usa, pero no entra en la solución de la metáfora. E in qualche caso, claro está che l'empleo de esta metáfora desempeña l'importante papel de ofrecer una razón para que el estudio del cosmos, proprio de las ciencias naturales, se encuentre de algún modo ligado a la palabra, al logos divino. Sobre la base implícita de esta ligación, al menos en tres ocasiones, los números 25, 29 y 96, la encíclica utiliza la referencia a la existencia del progreso de la ciencia como demostración de la existencia de un conocimiento verdadero. Un uso un poco inédito del progreso científico, pero viene usado por esta finalidad. Por demostrar la existencia de un conocimiento verdadero, que se conserva y se desarrolla, signo de una verdad merecedora de ser buscada y de la objetividad de un saber comunicable y universal, que resiste a la transformación de la historia. De modo particular, en el mismo contexto de la conocida definición del hombre ofrecida por la encíclica como aquel que busca la verdad, y en contraposición a buena parte de la filosofía de la ciencia del siglo XX, Fides et Ratio presenta la investigación científica como un ejemplo de búsqueda de la verdad. Prueba de la confianza humana de poderla alcanzar y modelo de la perseverancia con el cual es necesario orientarse hacia ella, también frente a los fracasos. No sorprende, por tanto, que para este documento también el saber científico participe de la lógica de la confianza y se aproveche del valor de la tradición, asegurando un progreso significativo del conocimiento mediante el empleo constructivo del saber adquirido por los demás. Todos los que se ocupan de ciencia saben bien que sin tradición y sin confianza sobre los resultados de los demás no habría ninguna forma de progreso de conocimiento. Desde esta perspectiva epistemológica, la encíclica puede finalmente ofrecer, en el número 34, su visión acerca de la unidad de la verdad, tanto la que alcanza la filosofía y las ciencias naturales, como la que se conoce al acoger la revelación. El párrafo donde se expone esta tesis merece ser leído por entero. Empiezo citando Fides et Ratio. Es el número 34. Esta verdad, dice Juan Pablo II, que Dios nos revela en Jesucristo, no está en contraste con las verdades que se alcanzan filosofando. Más bien, los dos órdenes de conocimiento conducen a la verdad en su plenitud. La unidad de la verdad es ya un postulado fundamental de la razón humana, expresado por el principio de no contradicción. La revelación da la certeza de esta unidad, mostrando que el Dios creador es también el Dios de la historia de la salvación, el mismo e idéntico Dios que fundamenta y garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas, sobre las que se apoyan los científicos confiados, es el mismo que se revela Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fine de la citación. En esta cita, revelación, filosofía y ciencias están ligadas por el mismo acceso a la unicidad de la verdad. Tal posición, que intenta evidentemente proponer una correspondencia entre el Dios de Abraham y el Dios de los filósofos y de los científicos, y que como tal bastaría para encuadrar una completa concepción de la relación entre filosofía y teología, no resulta comprometida por la naturaleza claramente parcial y limitada del conocimiento científico, bien señalada en el texto del documento. En cambio, ella es posible, esta unidad, es posible a la luz de la afirmación, cito, este es el número 27, de por sí toda verdad, incluso parcial, si es realmente verdad, se presenta como universal. Conclusión de la cita. En continuidad con esta visión del valor del conocimiento científico, Fides et Ratio afirma que el teólogo puede y debe utilizar las ciencias naturales con su específica contribución al conocimiento de la verdad, sin olvidar la necesaria mediación de una reflexión típicamente filosófica. Observemos aquí incidentalmente que si el magisterio de Juan Pablo II había afirmado implícitamente la unidad del acceso a la verdad a través de la revelación de la filosofía y de las ciencias, y por tanto la correspondencia entre el Dios de Abraham y el Dios de los filósofos y de los científicos, el magisterio de Benedito XVI, como ya se dijo esta mañana, ha sostenido tal identidad de un modo explícito y reiterado. Non si tratta evidentemente di una identità de imágenes de Dios, ni de identità de las propriedades de Dios conocibles desde ambos lados, quanto, sobretutto, de una identità de sujeto. Es decir, se predica la identità de aquel fundamento último que cada una de las disciplinas o caminos racionales pueden alcanzar o al menos indicar, como en el caso de las ciencias empíricas, indicar en su búsqueda de la verdad, en base al método y contexto hermenéutico propio de cada disciplina. Si existe un Dios que ha creado el cielo y la tierra, y este Dios se ha revelado en Jesucristo como cumplimiento de una historia de salvación, este mismo Dios es también la referencia última de atribución, del fundamento del ser como es descubierto por la metafísica, del sentido de la libertad humana como es avisado por la antropología, del fundamento necesario, lógico y ontológico como es entrevisto por las ciencias, que lo perciben como principio indeducible, que hace posible toda análisis empírica, aunque este fundamento desde luego transcienda el conocimiento formal del método científico. En los párrafos finales de la encíclica aparece una llamada a los científicos. Entre las llamadas finales hay también una a los científicos, el número 106. Después de haber recordado que con su búsqueda los científicos alcanzan un creciente y por eso verdadero conocimiento del universo y de sus estructuras, la encíclica les anima a proseguir su estudio dentro de un horizonte sapiencial, evitando la tentación del reduccionismo y del pragmatismo. En referencia a nuestro tema, la idea más interesante contenida en esta llamada, pienso que reside en la afirmación de que la capacidad de profundizar siempre más y de modo más perfecto en el objeto de su estudio, y hasta el hecho de que la búsqueda de la verdad investigada por lo científico no termina nunca, estas dos cosas son vistas como factores que no justifican el escepticismo, ni una naturaleza intrínsecamente provisional, ni el carácter convencional del conocimiento científico. Más bien, el documento indica estos dos factores con valentía como signos de apertura al misterio, para el cual se utiliza cabalmente la mayúscula. Cuarta y última parte de mi intervención, hacia una imagen personalista de la empresa científica. Los acontecimientos del pensamiento científico del siglo XX y el testimonio de aquellos que fueron sus protagonistas, es decir, los mismos científicos, podrían confirmar que la visión de la ciencia esbozada en Fides et Ratio, o aquella que de ella se podría deducir, no apunta a un modelo de ciencia ideal o abstracto, sino que encuentra una correspondencia real en los hechos. Los lugares comunes y los mass media presentan con frecuencia la imagen de un científico reduccionista, extraño a motivaciones o consideraciones que se salen del ámbito empírico o que no respetan un lenguaje formal. Sin embargo, aquel que trabaja en la investigación científica o quiera por lo menos seguir el itinerario intelectual de los hombres de ciencia hasta las reflexiones propias de su madurez, bien sabe que tal imagen no es otra cosa que una superficial caricatura. La mayor parte de los investigadores comparte, al revés, un realismo de fondo de la empresa científica. Y la reconocen como búsqueda interesada a la verdad, atenta para eliminar las ambigüedades y las apariencias, a fin de alcanzar certezas capaces de fundar una nueva y más profunda búsqueda. La epistemología desarrollada por los mismos científicos, me perdonen los filósofos y no por los filósofos, ha señalado cómo el análisis empírico percibe en sí mismo el problema de los fundamentos, tanto desde una perspectiva lógica como de un horizonte ontológico. Se trata de resultados alcanzados por diversas disciplinas, tales como son la matemática, Cantor, la lógica, Gödel, la informática y la computabilidad, Tarski, Turing, la fisica, Heisenberg, Einstein, la cosmologia, Paul Davis, John Barrow, però anche della filosofia del linguaggio, Wittgenstein. Todos estos autores están de acuerdo en esto, que desde dentro del análisis científico se tropieza con el problema de los fundamentos. Y entonces hay la percepción de un fundamento en el análisis de las ciencias. Se trata de estar en condición de ponerlo a la luz. En el proceder del conocimiento, también del conocimiento científico, el ser humano no puede dejar de encontrarse con la existencia de un fundamento del ser y del conocer, que puede recibirse como algo dado. Como ejemplo, bastaría la siguiente afirmación de Paul Davis, un cosmólogo contemporáneo. Leo, cito sus palabras. En cuanto nuestras explicaciones científicas pueden ser coronadas por el éxito, incorporan siempre ciertas asunciones iniciales. Por ejemplo, sigue Davis, la explicación de un fenómeno en términos físicos presupone la validez de las leyes de la física, que son consideradas como dadas. Pero aquí se podría preguntar dónde han tenido origen estas mismas leyes. Aquí se podría, en fin, interrogarse por la lógica sobre la cual se funda todo razonamiento científico. Antes o después, sigue Paul Davis, todos debemos aceptar alguna cosa como dada, sea Dios, sea la lógica, sea un conjunto de leyes o algún otro fundamento de la existencia. Fine de la citación. Si en vez de fijarnos en la dimensión objetiva de la ciencia, prestamos atención a su dimensión personalista, no faltan testimonios que iluminan cómo, en la rica trama de los fenómenos y de las leyes que en último análisis los regulan, el científico percibe la existencia de una racionalidad y de una inteligibilidad, lo que se podría llamar un logos ut ratio, un logos percibido como razón. Todavía más en profundidad, los científicos también son sujetos de una cierta experiencia de la alteridad. Perciben lo real como otro de sí, como si fuese portador de un significado y tuviera alguna cosa que decirles. Es decir, perciben la existencia de un logos ut verbum, de un logos como palabra. A percibirlo no es el método de las ciencias, pero el científico que hace actividad científica sí que lo percibe, porque es hombre, es persona. Se trata de una percepción que puede incluso desembocar en la reverencia y en la apertura hacia el misterio, haciendo de la experiencia científica una verdadera experiencia de los fundamentos, una experiencia del absoluto y, por tanto, experiencia de lo sagrado, gracias a la cual el dado, lo que es dato, puede revelarse también como entregado. Esta experiencia se encuentra ciertamente sujeta a límites, tentaciones y ambigüedades, que el filósofo y el teólogo deberían ayudar a los científicos a purificar y poner en relación con el logos, esta vez con mayúscula. Estoy concluyendo. Podemos en conclusión afirmar que el mensaje central de la Fides et Ratio incluye con razón también el pensamiento científico, como éste se entiende en relación a las ciencias empíricas, aunque para reconocerlo se requiere explicitar una fenomenología de la actividad científica, para la cual la encíclica ofrece solo algunos detalles, aunque bien significativos. La ciencia no es extraña a la formulación de las preguntas últimas sobre las que Fides et Ratio quiere llamar la atención del hombre naturaliter philosophus. Como la filosofía, también la ciencia expresa el anhelo del hombre por la búsqueda de la verdad. Todavía más, la actividad propia de las ciencias muestra la razonabilidad de un itinerario que desde el fenómeno se dirija hacia el fundamento. En el marco de una perspectiva de la relación entre fe y razón más atenta al papel del sujeto, también la razón científica se revela depositaria de una dimensión humanística y personalista. Aunque Fides et Ratio, como hemos dicho al comienzo, no desarrolle específicamente esta última dimensión, ni intente ofrecer una síntesis en tal sentido, las referencias que ofrece, aunque sean pocas, aseguran que este camino existe y se puede recorrer. Finalmente, deseamos señalar aquí cuáles podrían ser, a nuestro entender, algunos aspectos de la empresa científica que merecerían ser explicados y revalorizados con el objeto de favorecer una reflexión en clave personalista de la relación entre razón científica y fe cristiana. Y acabo con tres brevísimas sugerencias de cómo se podría desarrollar una visión más personalista de la relación entre saber científico y fe cristiana. En primer lugar, la experiencia científica participa del camino humano hacia la verdad, pues percibe, aunque dentro de los cánones consentidos por su método, los reflejos de la presencia del Logos, por medio del cual todas las cosas han sido creadas. Subrayar la conexión entre la empresa científica y el conocimiento de la verdad representa hoy en día una importante contratendencia al relativismo y all'indifferentismo. La naturaleza es fuente de belleza y de sentido, digna de ser estudiada y atrae al sujeto con una llamada hacia la verdad. En segundo lugar, la empresa científica es una expresión de la dignidad de la persona. No es empresa impersonal y meramente objetivante. El conocimiento científico es un valor en sí mismo, algo que merece participarse y debe ser transmitido. De este modo, la empresa científica afecta también al mundo del espíritu, en cuyos valores la ciencia puede educar, quedando de este modo constitutivamente abierta hacia la unidad del saber. Y por acabar, en tercer y último lugar, la ciencia posee una formidable capacidad para alcanzar el bien común y el desarrollo de los pueblos. El científico, precisamente porque sabe más, debe servir más. En una visión personalista, la libertad de investigación es comprendida por el científico siempre como libertad del investigador, y por tanto una libertad que nunca resulta extraña a la percepción de la correspondiente responsabilidad ética, cuyas exigencias pueden ser acogidas desde el interior de su propia actividad y no impuestas de modo extrínseco. Por todo esto, el saber científico y la actividad de la ciencia son también fuentes de un verdadero humanismo que podemos llamar con razón humanismo científico. Sobre el camino del humanismo científico, trazado por un sincero interés al servicio de la verdad, la relación entre fe y razón no puede sino encontrar un terreno fértil para su desarrollo. Gracias por vuestra atención.